Seguimos con Javier Gallego, Gabriel Papa, Gabriela Mordecki y María Dolores Benavente. Todos ellos economistas y los temas son justamente de su especialidad. Está vigente desde ahora, desde el primero de julio, una rebaja del 10% en el precio del supergas y del kerosene. ¿Hasta cuándo? Rige hasta el 15 de septiembre. E implica, por ejemplo, que un litro de kerosene pasó a costar 19.20 y un kilo de supergas 25.23. ¿Cómo le suenan este tipo de medidas?
Un comentario muy breve, enganchándolo con lo que hablábamos antes del corte. De vuelta, ¿por qué tiene que ser a costo de ANCAP? Digo, tendría que ser el gobierno que por decreto rebaja, que está facultado algún tipo de impuesto, y con cargo a rentas generales, da el subsidio que sea o la rebaja transitoria que sea. Se perdió una buena oportunidad de predicar con el ejemplo. Siempre se hace que se baja la tarifa, ANCAP pierde 2 millones y la ABA parte que pierde el gobierno, 500 mil dólares de impuesto. Bueno, podría haber sido una buena oportunidad para hacer exactamente lo mismo, pero que el déficit quede en el gobierno central.
Bueno, es una forma de ver el problema, ¿no? También lo podemos mirar desde el punto de vista de a quién va dirigido. No, porque
igual. Yo digo que la medida sea la misma, pero que el déficit quede en el gobierno de ANCAP.
Hubo declaraciones del presidente de ANCAP, Daniel Martínez, señalando, a través de políticas concretas como son la rebaja de supergas y el kerosene, defendemos a los sectores más populares. Lo que está diciendo Javier es que en todo caso a quien le corresponde defender
es al gobierno y no a una empresa.
Es al gobierno y no a una empresa que pertenece al Estado.
Bueno, no discuto la medida, discuto simplemente que, no, que lo haga quien debe hacerlo.
Yo discuto la medida, digo, bueno, el otro día en la mesa de acá hablábamos con Terry del Banco Mundial de que estos países solemos cometer ese mismo error. No solamente consumen supergas los pobres, consumen supergas los ricos. Entonces, vos lo que tenés que subsidiar es al pobre, no al supergas. Porque en definitiva hay una parte. Hoy me metí en las cifras de ANCAP anoche, está perdiendo a mayo 68 millones de dólares. De alguna manera lo vamos a pagar todos. Bueno, entonces, hacer una medida que le va a aumentar la pérdida a ANCAP para subsidiar no solo a los pobres, sino también a los ricos, me parece demente, me parece populista y demente.
Tal vez
a ver, si entiendo bien lo que dice María Dolores es que una medida como esta tendría que focalizarse más en el público que
realmente
necesita esa rebaja de 10%.
Simultáneamente se ve que el PANES va a aumentar las canastas para los chiquilines de las escuelas carenciadas. Eso es una medida directa para el pobre. Que vos me podrás decir que habrá un mercado negro, no sé, bueno, pero digo, en todo caso es una medida mucho más explícita y directa que va a subsidiar al que lo necesita. Ahora, yo cuando bajo el supergas, yo consumo supergas y un montón de gente que tiene mucho más poder adquisitivo consume supergas. Vamos arriba, pero no está bien.
¿Cuánto pierde ANCAP en principio si el consumo se mantiene estable? ¿Cuánto pierde durante el invierno por esta rebaja? 2 millones de dólares es la estimación que se ha hecho, ¿no? Según el razonamiento de María Dolores, podría perder menos. Porque en todo caso, la rebaja operaría para una parte del público y no para todos los clientes que compran supergas o kerosene.
Sí, en realidad este tipo de medidas puede ser que en parte tienen este problema. Igualmente, el consumo pesa muchísimo más en los pobres por su proporción que en los más ricos. Y además, bueno, el invierno tiene ese costo adicional, no se quiere que se use la energía eléctrica.
Yo creo que yo no seguí con mucha atención este tema, pero la verdad, confieso que no seguí mucha atención, pero no en los fundamentos no hay un tema de tipo de consumo, es decir, estaba el tema de la crisis energética, la tablada, el costo de generación de energía por esa vía y la sustitución por esta otra, ¿no? No descarto que sea más bien por ahí que hay que encontrar la explicación.
Claro, pero si te regís por las palabras del presidente ANCAP, le atribuye una intencionalidad social. Yo creo que entonces andá y regalarle una garrafa a cada uno de los que están inscritos, ya ahora los tenés censados. Más fácil ahora que en otro momento. Bueno, vas y te regalas una garrafa, la carga una garrafa a esa gente y no andás distorsionando de esta manera los precios. Sí, me parece que es una práctica equivocada.
Puede ser. A mí me parece que además hay otra intención atrás de esta medida, que es afectar a la baja la tasa de inflación, que también es un problema que tiene el gobierno.
No, esos son precios relativos.
Eso no pesa nada. Lo estuve viendo esta mañana justamente. el supergas,
acá con Kerosen, María Dolores y Javier, a ver quién saca primero su...
No, el supergas y Kerosen pesan un 0.65% en el IPC, o sea que una rebaja del 10%, como está prevista ahora, 0.06, o sea es...
Bueno, pero tenemos una tasa...
Por eso
no, pero digamos, pero tenemos una tasa de inflación que fue 0.32 en el mes pasado, ¿no? Fue, sí, acaba de salir...
Era 0.25 en vez de 0.32.
Bueno, perdón, pero... el promedio de no llegar, no pasarse del 6.5 en el margen...
No, no fue por eso, pero fue...
No, 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 yo no digo que fue por
no,
eso.
No, pero no hablemos de inflación, hablemos de un salto de un medio, no, no, no confundamos los términos, hablemos del IPC. Hablamos del IPC del año, que un mes tiene una pequeñísima baja. La inflación es una cosa mucho más.
No, no, claro, pero diga, también ayuda a este otro problema que... Este,
pero la mesa
también...
sobre el IPC, no sobre la inflación.
Claro.
Sí, de todas maneras, vamos a decirlo, si hay un aporte, otro aporte importante de este gobierno es el manejo profesional de las empresas públicas, claro. Y creo que ANCAP ha tenido, se ha destacado inclusive en ese sentido. En esa medida, esta medida que tomaron no está suficientemente bien explicada en todo caso.
Sí, a ver, yo estuve buscando ahora antecedentes mientras ustedes hablaban a propósito de la inquietud de Gabriel sobre cuál era efectivamente el fondo del asunto, por qué se tomaba esta medida. Bueno, acá encontré estas declaraciones de Daniel Martínez, que dijo que con la rebaja del supergas y del queroseno se busca defender a los sectores populares que son los que consumen más estos combustibles. Y además... favorecer en algo la situación de UTE que enfrenta problemas para generar energía, aunque este último factor, añadió, no fue el principal a la hora de definir la rebaja de las tarifas.
Un poema.
Sí, o sea, insisto, las empresas públicas son empresas, en primer lugar, y públicas, y tienen que tener un gerenciamiento como lo ha demostrado.
Son públicas en primer lugar, en segundo lugar.
Y bueno, quizás esto haya sido calculado en función de una crisis energética mucho mayor de la que luego se está verificando, en fin, y que había esos compromisos. En todo caso, quizás en septiembre lo sabremos cuando se revierta esta medida.
Yo creo que deberíamos cerrar como empezó Javier, diciendo que así como ponderamos la transparencia que subyacía detrás de lo de la devolución de impuestos, en realidad, al menos creo que la mayoría no estamos de acuerdo con un manejo no transparente en las tarifas de algunos productos de las empresas públicas.
Sí, parecería que sería mucho más sano que este tipo de subsidios fueran explícitos y no se cargaran en las cuentas de una empresa como ANCAP.
Que ya está perdiendo.
Que lo cargara rentas generales, etcétera, pero que además se supiera exactamente cuánto es que la sociedad está destinando a ese subsidio. Es un viejo problema, de nuevo, no se lo estamos señalando a este gobierno por esta medida. Es un viejo problema del Uruguay, lo de los subsidios encubiertos.
El IVA que tiene productos exentos, productos a cero, productos a tasa mínima, básica, es también subsidios encubiertos.
En perspectiva.
Desde 1985.
De los comentarios que llegan desde la audiencia, les agrego este, quizás para agendarlo. Dice Graciela del Cordón, que llamó por el 90-20-810, que está impresionada por la nueva encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística. Es la más larga de toda la historia de las encuestas. Dice que son 4 entrevistas de hora y media cada uno. ¿No es una barbaridad?
Eso es otra cosa.
A ver.
Claro, se está haciendo una nueva encuesta de gastos e ingresos para... renovar el IPC, básicamente, y entonces se sigue a las personas a ver qué gastan, y bueno, sí, es bastante extensa. Y
pasa que hace más de 10 años, no sé.
Sí, el 96.
No, es una encuesta continua de lo que digamos hoy.
Está bien. Es una encuesta como necesaria.
Sí, por favor.
A ver, ¿ustedes tienen algún dato más para agregarle a esta oyente? Porque francamente yo
no estaba tan... La parte de salir sorteada.
Pero es un bien público que cada 10 años hay que hacer una actualización de la canasta de gastos y de ingresos Por ejemplo, hace 10 años existía PlayStation, por decir una cosa. Bueno, seguramente en el próximo IPC va a haber un porcentajecito que va a ser PlayStation. Por decir, como no existía el televisor color y un buen día empezó a existir.
O los celulares.
Y son cuatro entrevistas de una hora y media cada una.
Claro, porque te van haciendo el seguimiento de lo que vas gastando.
Ajá, claro.
Justamente para ver la ponderación.
Pero estas cosas son súper útiles, no solamente para renovar el IPC, sino, por ejemplo, para estudiar el impacto que tiene la reforma tributaria. Tenemos que conocer la pauta de consumo que hoy tienen, y no la del 96, que no nos dice nada.
Pero entonces, es una encuesta que se está haciendo para definir, para determinar cómo es la pauta de consumo, y se hace por una única vez,
no era de todos los meses,
cada 10
años. Ya te digo, tuvo la mala suerte de ser sorteada. Nos
prestamos toda la solidaridad y queremos que conteste lo más fielmente
posible. Entonces,
además le va a servir para administrarse, porque es una manera que uno se ordena, ¿no?
Hablo de cómo va a manera positiva para los involucrados en la encuesta.
Entendí entonces cómo es la cosa. Le pedimos amablemente desde aquí a Graciela del Cordón que aguante. Aguante, Graciela, responda esas cuatro entrevistas de una hora y media cada una, que nos va a venir muy bien a todos los uruguayos, por lo menos. Gabriela Morbecki, María Dolores Benavente, Gabriel Papa, Javier Daedo, gracias por acompañarnos en otra tertulia de economistas y los esperamos ahora dentro de 2 semanas, ¿no?
Hasta luego.